Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Saludos amigos, bienvenidos a este encuentro informativo. Como todas las mañanas, aquí en Punto y Hora comienza Martí Noticias AM. Un abrazo a toda nuestra audiencia, pero el más especial para mi compañera mosquetera y gladiadora periodística Exilda Arjona Palmer. Buenos días.
Muy buenos días, Ricardo. Muy buenos días para ti. Buenos días para todos los oyentes que están en sintonía con Martí Noticias AM, a los colegas que están del lado allá del cristal también. Y bueno, nada, aquí comenzando la jornada.
Hoy es martes 23 de julio, Día Mundial de las Ballenas y los Delfines. Y también Día de Batman, la historia de Bruno Díaz, el hombre murciélago favorito de muchos en las historietas. Bienvenidos a la producción de Julio Lastra, la asistencia técnica de Mike Vázquez. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Tras casi un mes de encadenar sucesivas caídas de precio, el dólar amanece este martes con un incremento en su valor en el mercado informal cubano. A las 7 de la mañana de hoy, 23 de julio, el dólar estaba tasado como promedio en 305 pesos, lo que supone un aumento de 5 pesos en relación con la jornada precedente. El precio de la moneda estadounidense no subía desde el 25 de junio, fecha en que alcanzó los 365 pesos en la venta informal, según los reportes del medio independiente El Toque.
Desde entonces solo bajó en un curso lento pero constante, solo interrumpido por algunas jornadas en que permaneció estable en un valor. Hoy el euro y la moneda libremente convertible mantienen sus precios de ayer. La moneda europea en 315 y el LMC tasado en 270 pesos. Hasta ahora, la reacción a la marea de medidas económicas anunciadas por el gobierno cubano la pasada semana, entre ellas el retorno de la gestión en efectivo de las divisas en Cuba, había sido un descenso en los valores informales de la compraventa de dólares, euros y MLC.
Con la cifra del primer semestre, el sector se encuentra casi exactamente igual que hace un año. Para ser precisos, un 0,9% más de viajeros internacionales en los 6 primeros meses del año que del mismo periodo de 2023. Teniendo en cuenta que el pasado año llegaron 2.4 millones de visitantes y el objetivo de este 2024 estaba en 3,2. La meta parece muy difícil de lograr.
Según el informe del sector correspondiente al mes de junio publicado este lunes por la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, este es el tercer mes consecutivo que Cuba tiene menos visitantes internacionales que el mismo mes del año pasado.
Y continuamos con más noticias aquí en Martí Noticias AM. Atención, que un fallo del fluido eléctrico en las líneas de transmisión que alimentan los pozos de abasto de Cuenca Sur, que suministran agua potable a buena parte de la capital de Cuba, provocó el domingo 21 de julio que 6 municipios de La Habana, entre ellos los más poblados de la ciudad, quedaran sin el servicio del preciado líquido. Según la empresa estatal Aguas de La Habana, tras la avería se produjo una interrupción total del bombeo de manera súbita, que provocó varios golpes de ariete en la conductora principal de dicha fuente y el colapso por 3 lugares en la conductora antes mencionada.
Además, en el municipio 10 de octubre, el reparto Santo Suárez y parte del Sevillano tampoco recibirán servicio, mientras que en Boyeros se verán afectados los repartos en Vil, Ciudad de la Construcción, Río Cristal y parte de Alta Habana. Ayer las autoridades del gobierno informaron que había iniciado la reparación de la avería en la Cuenca Sur. En este reporte, Aguas de La Habana aseguró que lo ocurrido provocó la rotura de una bomba sumergible. El imprevisto provocó, según información compartida por el gobierno de La Habana, que se quedaran sin suministro todo Centro Habana y La Habana Vieja. En Plaza, las zonas y repartos que reciben el líquido a partir de las 3 de la mañana, excepto la zona de los hospitales de la Loma del Príncipe, y en el Cerro, los repartos Casino, Santa Catalina, Palatino, Las Cañas, Martí y Cepero Bonilla.
Por otra parte, el economista y demógrafo cubano Juan Carlos Albizu Campos considera que Cuba sufre una cascada de crisis que la acerca progresivamente a la implosión. En una entrevista concedida a Albizu Campos dijo que hay una situación de emergencia que está más allá de una emergencia sanitaria, que se trata de una crisis humanitaria y cree que la situación es grave y está cada vez más cerca del punto de implosión.
En opinión del demógrafo, la pérdida de unos 2 millones de habitantes desde el 2022 sobre una población de 10,5 millones coloca a Cuba en cifra de crisis de refugiados. Durante la sesión de la Asamblea Nacional del Poder Popular el pasado viernes, Juan Carlos Alfonso, vicejefe primero de la Estatal Oficina Nacional de Estadística e Información, admitió que entre los años 2020 y 2023 hubo una caída del 10% en el número de residentes en la isla y que actualmente habitan en ella menos de 10 millones de personas.
Cientos de cubanos que se proponen volar a la República Dominicana con destino final Nicaragua han encontrado nuevas trabas en La Habana, según ha conocido la publicación Diario de Cuba, por varios de los afectados. Al requerimiento de visa para volar que impuso la aerolínea colombiana Wingo, se suman ahora las trabas impuestas desde el 11 de julio por la aerolínea dominicana Sky High.
Por otro lado, en un contexto en el que varias aerolíneas han dejado de volar a La Habana con la justificación de que la ruta no es rentable, la compañía aérea brasileña Gol solicitó autorización para conectar con 7 frecuencias semanales Brasilia con La Habana, con escala en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, informó la agencia estatal cubana Prensa Latina. Gol emplearía para esta operación aviones Boeing 737-8 MAX que tienen una capacidad de 186 butacas distribuidas en 30 asientos de clase ejecutiva y 156 de clase económica.
Y a esta hora damos los buenos días y la bienvenida a nuestro meteorólogo Alfredo Finale, que nos trae el reporte sobre el pronóstico del tiempo para Cuba y el Caribe. ¿Qué tal? Buenos días, Alfredo.
Muy buenos días para ti, muy buenos días para todos los que te acompañan a esta hora de la mañana, martes, julio 23. Bueno, pues el trópico sigue tranquilo. Vemos dos ondas tropicales, una prácticamente sobre el área de Yucatán, la otra en el Atlántico, pero ninguna con potencial ciclónico. Seguimos con esa total tranquilidad en el trópico y los modelos a largo plazo sugieren que así vamos a continuar el resto de esta semana, incluso parte de la próxima semana laboral. Recuerden que ayer les comentaba que el evento Niña no acaba de concretarse, que estamos en una fase neutra entre niño y niña y eso puede dar como consecuencia que el pronóstico de temporada que se ha emitido inicialmente de extremadamente activa pueda reajustarse en las actualizaciones que se hagan próximamente. Por su parte, en el tiempo ayer en Cuba, el paso de una onda tropical por los mares al sur del occidente estuvo estimulando la lluvia, sobre todo en la mitad occidental, la zona de Paso Real de San Diego, en la provincia de Pinar del Río, llegó a acumular en 24 horas 30.2 milímetros y en general las lluvias fueron pocas hacia el centro y el oriente. Santiago de Cuba fue la localidad que tuvo la máxima temperatura con 37.0 en la tarde del día de ayer. Otras máximas significativas: Casablanca con 33.6, Pinal de Río 32.4, Cienfuegos con 35.0, Camagüey con 33.6 y Las Tunas con 34.2. Para hoy, otro día cálido, máximas entre 32 a 35 grados Celsius, superiores en localidades del interior, y la noche entre 24 a 27 grados Celsius. Y en cuanto a la lluvia, bueno, pues tendremos un incremento de la nubosidad, sobre todo desde el final de la mañana, llegando a parcialmente nublado y nublado en la tarde en localidades del interior, del centro y el oriente del país, donde podrán registrarse algunas lluvias y tormentas, las que serán más aisladas en el resto del territorio. El viento variable débil con calma en la mañana, pasando a ser en la tarde de región este-sureste, sobre todo en el occidente, y se mantienen del este para la región oriental de Cuba, alcanzando de 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambas costas del litoral oriental, incluso marejadas en la costa norte oriental durante la tarde, y poco oleaje en el resto de los litorales. La luna transita por su fase de luna llena hasta el día de julio 27, es decir, hasta el 27 de julio. Buenos días para todos.
Entérate de lo último en Martí Noticias AM, una revista informativa comprometida con la veracidad y la inmediatez. Martí Noticias AM, cada mañana a través de la señal de Radio Martí para toda la isla. Resumen de noticias.
Gracias por acompañarnos en Martín Noticias AM. A esta hora, lo más destacado que ha sucedido en las últimas horas en los Estados Unidos y el mundo. Les contamos que la candidata demócrata a la presidencia de Estados Unidos y actual vicepresidenta Kamala Harris ha logrado el apoyo del número de delegados necesarios para lograr su nominación presidencial de cara a la Convención Nacional Demócrata, que se celebrará el próximo 19 de agosto en Chicago, según estimaciones de medios estadounidenses.
Harris se ha hecho en apenas 24 horas con el aval de 1.976 delegados de los 1.968 necesarios, una cifra que ha alcanzado luego de una avalancha de muestras de apoyo por parte de numerosas delegaciones estatales y que se espera que siga creciendo con el paso de los días.
La vicepresidenta Kamala Harris se ha mostrado orgullosa de haber logrado el apoyo de los delegados necesarios para su nominación presidencial en la Comisión Nacional Demócrata y ha mostrado su intención de unir el partido y la nación para derrotar al expresidente Donald Trump en las elecciones presidenciales de noviembre.
Espero aceptar pronto de manera formal esta nominación, ha señalado Harris, quien ha adelantado que durante los próximos meses realizará viajes en el país para hablar a los estadounidenses sobre todo lo que está en juego.
El ex vicepresidente estadounidense Mike Pence ha puesto en valor la decisión del presidente Joe Biden de renunciar a su reelección porque, según él, es la decisión correcta para nuestro país. Pence le ha dado las gracias a Biden por poner los intereses de la nación por delante de los suyos propios.
El ex vicepresidente se ha referido al intento de asesinato de Donald Trump y a la retirada de Biden y ha pedido a los líderes de los dos principales partidos estadounidenses proyectar calma y enviar mensajes de fuerza y decisión a los amigos y enemigos de Estados Unidos por igual.
La directora del Servicio Secreto estadounidense, Kimberly Chittle, ha comparecido el lunes ante una comisión de la Cámara de Representantes y ha reconocido que el atentado contra el candidato presidencial republicano Donald Trump del pasado 13 de julio es el fracaso operativo más importante del servicio secreto en décadas.
Chittle ha comparecido ante la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes, controlada por la oposición republicana, y ha trasladado sus condolencias a las víctimas del ataque, el exbombero Corey Contepore, fallecido, y varios heridos más, incluido James Compenhever y el propio Trump, ya que uno de los disparos le alcanzó en la parte superior de la oreja derecha.
En más noticias, el secretario del Departamento de Estado Estados Unidos, Anthony Blinken, iniciará el miércoles una gira asiática en la que visitará Vietnam, Laos, Filipinas, Singapur y Mongolia, que concluirá el 3 de agosto y que demuestra el compromiso de Washington con sus aliados y socios en la región del Indo-Pacífico, en un momento de tensiones con China, Rusia y con Corea del Norte.
Blinken reafirmará la importancia de la labor que Estados Unidos lleva a cabo para promover la seguridad y la prosperidad y facilitar una visión compartida de una región libre y abierta. El secretario subrayará además el compromiso permanente de Estados Unidos de profundizar y ampliar los lazos hasta niveles sin precedentes y crear relaciones que se refuercen mutuamente para hacer frente a los mayores retos actuales, según reza un comunicado del Departamento de Estado.
A propósito, el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Matthew Miller, ha considerado el lunes que el dictamen de la Corte Internacional de Justicia sobre la violación del derecho internacional que supone la política de asentamiento de Israel en los territorios palestinos ocupados puede ser usada para profundizar divisiones y dificultar la llegada a una solución del conflicto palestino-israelí.
Miller expresó durante una rueda de prensa que Estados Unidos ha sido claro en que el apoyo del gobierno israelí a los asentamientos es incompatible con el derecho internacional y, por supuesto, va en contra de la causa de la paz y que respeta el papel que la Corte Internacional de Justicia desempeña en la solución pacífica de controversias. Pero lo que nos preocupa es que las partes utilicen el dictamen del tribunal como pretexto para nuevas acciones unilaterales que no harán sino ahondar las divisiones y dificultar la causa del establecimiento de un Estado palestino independiente.
Por su parte, el primer ministro Benjamin Netanyahu ya se encuentra en Washington consumido por la agitación política, lo que crea una mayor incertidumbre sobre las relaciones entre Estados Unidos e Israel en un momento crucial de la guerra de Gaza.
El primer ministro israelí se dirigirá por cuarta vez a ambas cámaras del Congreso de Estados Unidos con el objetivo de reforzar el apoyo bipartidista crucial para Israel y asegurar que, independientemente de quien sea elegido como próximo presidente de Estados Unidos, Israel seguirá siendo un aliado indispensable en el Medio Oriente.
A propósito, en el Medio Oriente, el balance de víctimas a causa de la ofensiva lanzada por Israel contra la Franja de Gaza tras los ataques perpetrados el 7 de octubre por Hamás y otras facciones palestinas ha aumentado a cerca de 39.100 muertos y más de 90.000 heridos, según han indicado hoy martes las autoridades del enclave controlado por el grupo islamista palestino.
El Ministerio de Sanidad Gazatí ha especificado en un comunicado publicado en su cuenta en Telegram que hasta la fecha se han confirmado 39.090 muertos y 90.147 heridos, antes de afirmar que el ejército israelí ha realizado 8 ataques en Gaza durante el último día, con un balance de 73 muertos y 270 heridos.
Alrededor de 15 facciones palestinas, incluidas Al-Fatah y Hamas, han firmado hoy en la capital de China, Pekín, un acuerdo para poner fin a sus divisiones y formar un gobierno de unidad, después de una serie de reuniones en el gigante asiático para abordar sus diferencias.
Según las informaciones recogidas por la agencia china de noticias Xinhua, el documento ha sido firmado durante una ceremonia en Pekín, tras 2 días de encuentros con el objetivo de poner fin a sus divisiones y reforzar su unidad, sin que las autoridades de China hayan dado más detalles al respecto.
En Rusia, el Tribunal Supremo de la República Tatarstán ha condenado a 6 años, 6 meses de prisión a la periodista ruso-estadounidense Alsu Kurmasheva, que trabajaba como editora del servicio Tártaro Bashkir de Radio Free Europe, según las autoridades rusas, por difundir información falsa sobre el ejército ruso.
Además, ha sido multada con 10.000 rublos por no notificar la recepción de la ciudadanía estadounidense en el 2015. Kurmasheva se encuentra en prisión preventiva desde octubre del pasado año, cuando fue arrestada por incumplir la ley de agentes extranjeros, que exige registrarse como tal a aquellos que recopilen información en el ámbito de las actividades militares y técnico-militares de la Federación Rusa, que, de ser recibida por fuentes extranjeras, puede ser usada contra su seguridad.
Y a esta hora, Martín Noticias, llegamos a Ucrania. Las autoridades de Rusia han anunciado hoy nuevos avances en su ofensiva en la provincia ucraniana de Donetsk, y han asegurado que sus tropas se han hecho con el control de la localidad de Ivano-Darievka en el marco de los progresos obtenidos durante los últimos meses en esta zona del país.
El Ministerio de Defensa ruso ha apuntado en un comunicado publicado en su cuenta en Telegram que, como resultado de operaciones activas, unidades del Grupo Sur han liberado la localidad de Ivano-Darievka en Donetsk, donde han obtenido posiciones más ventajosas. Asimismo, ha asegurado que han causado pérdidas en personal y equipamiento a varias unidades ucranianas.
El Ministerio de Defensa de Rusia, por su parte, ha informado de la muerte de cerca de medio centenar de instructores occidentales tras un nuevo ataque de sus Fuerzas Armadas contra la provincia ucraniana de Kharkov en el marco de la guerra, iniciada a finales de 2022 por orden del presidente ruso Vladimir Putin.
Las autoridades rusas han destacado que el ataque con misiles contra el punto de despliegue temporal de instructores de países occidentales se ha producido en la localidad de Derhashi, ubicada en el norte de Kharkov, a escasos kilómetros de la frontera rusa. Además, han compartido un video del momento del impacto del misil.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha presentado ante el Parlamento sendos proyectos de ley para extender nuevamente la ley marcial y la movilización general ante la invasión rusa desatada en febrero de 2022 por orden del presidente de Rusia, Vladimir Putin.
El propio Parlamento ucraniano ha publicado en su página web los documentos presentados por Zelensky, que buscan extender el periodo de la movilización general y además extender la ley marcial, que serán considerados próximamente por la Comisión de Seguridad Nacional.
En Venezuela, el candidato a la reelección en las elecciones del próximo domingo, Nicolás Maduro, ha prometido que van a dar una paliza a la extrema derecha fascista y racista. Maduro ha resaltado que con su victoria se acabará la oposición por 100 años, al tiempo que ha defendido el voto por él como el voto por la paz y la estabilidad del país.
Por su parte, el principal candidato de la oposición venezolana a las elecciones del próximo 28 de julio, Edmundo González, ha especulado con la posibilidad de que Nicolás Maduro acorte su mandato y entregue el poder anticipadamente si se materializa la contundente victoria electoral que esperan, y ha puesto como ejemplo el traspaso entre Raúl Alfonsín y Carlos Menem en Argentina.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arajona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos acá en Martí Noticias AM, y la estampida sin precedentes de casi 2 millones de emigrantes cubanos en solo 30 meses, entre octubre de 2021 y abril de este año, golpea muy duro a Cuba y hará más difícil y costosa la reconstrucción del país en el postcastrismo. La ONU acaba de estimar en su estudio sobre las perspectivas de la población mundial que la población de Cuba no llegará a los 6 millones de habitantes en el 2100, una crisis demográfica que ya incluye más muertes que nacimientos en la isla, erosiona al pueblo y al capital humano, y Cuba ostenta el récord de ser el mayor emisor de emigrantes en menos tiempo, según su tamaño poblacional. Estamos hablando de 60.000 emigrantes mensuales.
Así es, Exilda, esta crisis demográfica cubana es muy lesiva porque cada vez hay menos fuerza de trabajo, hay menos gente produciendo alimentos y todo lo necesario en un país. El Estado, ya en la quiebra financiera, tiene cada vez menos recursos para sostener a los jubilados, sufragar los gastos de seguridad social, salud pública, educación, cultura, deportes, es decir, muchas cosas más.
Así es, Ricardo. Para hablar de cómo la migración golpea al presente y también al futuro de Cuba, contactamos ahora acá en Martí Noticias AM a Manuel Cuesta Morúa. Él es integrante del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, activista de derechos humanos y un agudo analista de la sociedad cubana. Es un gusto tenerlo acá. Buenos días.
Buenos días, amigo. Buenos días, gracias. Aquí estoy.
Gracias a usted por aceptar siempre la invitación al programa. Pues queremos partir de esto y queremos verlo quizás desde este punto de vista. ¿Cuánto está afectando a Cuba ahora mismo esta migración, principalmente de jóvenes, pero desde el punto de vista social, económico y también humano?
Mira, la afectación es, para usar el término de un campo, es de policrisis, generando un impacto primero en la incapacidad de producir, es decir, de tener fuerza productiva. La fuerza productiva que supone la participación humana, en el caso de Cuba, a diferencia de otros países, la participación humana en la creación es fundamental, por la habilidad tecnológica del país, pues funciona acumulativamente. Y aquí que hoy hay un niño que está trabajando en algún lugar y un ciudadano abandonó el país. De modo que en términos económicos es muy fuerte, en términos sociales también, porque debilita relación al que es ya a la población.
Manuel, si te pudieras mover para otro sitio, para porque es que a veces te perdemos un poco.
Sí, espero que aquí, en esta zona, me escuchen mejor.
Ahí está
mucho mejor.
Sí. Bueno, decía que en términos sociales, definitivamente, el impacto es muy grande también. Pensemos en una pareja joven que decide abandonar el país. Eso rompe el tejido, fundamentalmente entre las generaciones que le anteceden y las posibles generaciones futuras. Por supuesto, tiene un impacto en la sociedad muy grande. Y así sucesivamente, económicamente, como ya apunté, políticamente, y fundamentalmente creo que hay un punto a analizar, que tiene que ver con las diferencias que existen necesariamente entre lo que es un estudio, lo que es una emigración y lo que es un despoblamiento. Y este es para mí es lo que está ocurriendo justamente en Cuba. Hay un despoblamiento del país que es terrible para el presente ahora mismo y para el futuro también.
Exactamente, sería, señor Cuesta Morúa, como una cadena, porque si no hay comida, no hay luz, no hay, hay agua, no hay salud, no hay medicina, hay más muertes entonces, y ante la falta de juventud para interesarse en quedarse en la isla y pues hacer un núcleo familiar, tener hijos y demás, esto está afectando obviamente en las cifras, que no es solamente la crisis como tal.
Sí, así es. Esos son, digamos, los elementos visibles y cotidianos que reflejan e impactan justamente en esta migración. O sea, la idea de asentamiento poblacional ha desaparecido del cubano. Me decía un amigo ayer que técnicamente, si a Cuba le abrieran las puertas diversas que de alguna manera están abiertas, pues nos quedaríamos en un año, nos quedaríamos con una población exigua, básicamente envejecida y sin ninguna capacidad, por supuesto, productiva de, para autosostenerse. Y eso es bastante difícil de asimilar para cualquiera que tenga una idea de lo que debe ser un proyecto de país, un proyecto de nación y la construcción de una convivencia nacional.
Manuel, en medio de todo esto, también sigue habiendo crisis en el país. También tiene que ver con esta crisis demográfica cubana. La producción de alimentos, uno de los puntos fundamentales en medio de todo esto, también sigue decreciendo en el país.
De hecho, ahora mismo hay que reconocer que un 75% de la producción alimentaria básicamente ha desaparecido en comparación con el periodo de los años anteriores, ¿no? En comparación con el 2023, en comparación con el 2022. Hay incluso análisis de la crisis en la producción económica, en la producción agrícola y de alimentos, que lo comparan matemática y estadísticamente con el periodo, el mal llamado periodo especial. Y en favor, justamente, o a favor del periodo especial, en el sentido de que allí se producía un poco más de lo que se está produciendo justamente ahora. Y esa crisis alimentaria, que también tiene que ver con lo que llamaban la geopolítica del hambre, ¿no? La de someter a poblaciones justamente llevándolas al límite de alimentación, pues está claro que nos está afectando muchísimo. Todos los análisis apuntan a cómo incluso la UNICEF acaba de reconocer que un 9% de los niños y adolescentes, básicamente entre la edad de 3 y 9 años, están desnutridos en el país. Y eso es una cifra demasiado alta, demasiado escandalosa para un país que podría producir básicamente su sustento agrícola y económico siempre y llanamente con una apertura y una reforma sólida en el campo.
Así es, y irónicamente, señor Cuesta Morva, sociólogos, economistas y analistas dicen que el gobierno ha reconocido a través de este informe que se presentó al Parlamento, a través de la ONEI, pero no hay una política, no hay una ejecución, no hay un programa para tratar de frenar esto. Queremos agradecer al señor Manuel Cuesta Morva, integrante del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, que nos haya atendido a analizar este problema que abraza a la población cubana. Un
muchísimas
abrazo y buen
gracias.
Día.
Gracias.
Gracias a usted. Un abrazo.
Tiempo para la actualización informativa. Contacto con nuestra sala de redacción al instante.
Así es, Ricardo. Los buenos días a Ariane González.
Muy buenos días para ustedes y para todos nuestros oyentes. La seguridad del Estado reconoce durante un interrogatorio a un activista el infierno que son las cárceles de mujeres en Cuba. Yolanda Huerga amplía.
La seguridad del Estado detuvo el sábado a los activistas Laura Núñez Marchetti y Michael Acosta Reyes cuando trataban de coger un transporte para trasladarse de Matanzas a La Habana. Ambos jóvenes fueron conducidos al cuartel de operaciones de la Policía Política, ubicado en la barriada Matancera Versalles, a donde fueron interrogados por separado.
Eran dos oficiales y un instructor. El instructor era negro y no paraba de repetirme que yo era una mujer negra y joven, que en cuanto me metieran presa, porque tenían pruebas para meterme presa por todas las publicaciones que estaba haciendo, me dijeron que iba a ser el juguetico de todas las presas allí, que yo no sabía lo que era una prisión de mujeres, que las prisiones de mujeres eran incluso peores que las de los hombres.
Relató la muchacha tras permanecer más de 7 horas en la unidad de investigación penal.
Que ahí se cometían millones de atrocidades, que me iban a violar, como era tan flaquita y tan jovencita, que iban a venir mujeres a maltratarme, mujeres incluso que estando con las reglas me iban a obligar a practicarles el sexo oral, que me podían meter de 5 a 10 años de privación de libertad.
Laura, de 24 años, desde el 2018 se desempeña como coordinadora nacional de proyectos de la Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana y es una de las fundadoras de la campaña Exprésate, que insta a los artistas a comprometerse con el cambio de sistema en Cuba. Su novio Michael la secunda en el trabajo con jóvenes cubanos para transformar la realidad que se vive dentro de la isla.
Entonces ya luego comenzaron a interrogar a mi pareja, que me aconsejara, que me quitara de eso, que no sabía lo que era cargar una java, todos los años que me iba a echar, inclusive lo amenazaron a él con meterlo preso.
Los agentes del Estado confiscaron el teléfono celular de Núñez Marchetti para que quedara bajo investigación, alegando que las pruebas necesarias para procesarla están en él. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, ha obtenido extraoficialmente suficiente apoyo para ser la candidata del Partido Demócrata en las elecciones presidenciales de noviembre, según datos recopilados por la agencia Prensa Asociada. La agencia noticiosa reportó que su conteo hasta el lunes por la noche mostró que más de 2.200 delegados apoyaron a Harris, lo cual supera la mayoría de 1.976 que necesitará para asegurar la nominación en la Convención Nacional Demócrata que tendrá lugar en el mes próximo. El conteo se basó en declaraciones públicas de las filiales estatales del partido y entrevistas con delegados individuales, dijo Prensa Asociada. Harris dijo anoche en un comunicado que espera aceptar pronto formalmente la nominación. Antes de que el presidente Joe Biden anunciara su retiro de la contienda, los líderes demócratas habían planeado realizar una votación virtual antes de la convención programada para celebrarse del 19 al 22 de agosto. Y el Servicio Secreto de Estados Unidos admite que falló en su misión de proteger al expresidente Donald Trump. Los detalles con la agencia AFP.
La directora del Servicio Secreto de Estados Unidos, Kimberly Chittle, reconoció el lunes durante una audiencia en el Congreso que la agencia fracasó en su misión de evitar el intento de asesinato del expresidente Donald Trump. El intento de asesinato del expresidente Donald Trump el 13 de julio es el fracaso operativo más importante del Servicio Secreto en décadas y lo tengo a él y a su familia en mis pensamientos. Ese día, el atacante Thomas Matthew Crooks, de 20 años, disparó contra Trump con un rifle tipo AR, minutos después de que el exmandatario republicano y actual candidato a la presidencia comenzara un discurso durante un mitin en Butler, Pensilvania. El magnate resultó levemente herido en la oreja. Crooks disparó 8 veces antes de ser abatido por un francotirador del servicio secreto. Corey Comperator, un bombero de 50 años que estaba en el acto, murió abatido, y 2 simpatizantes de Trump resultaron gravemente heridos. La investigación determinó que Crooks, que vivía en una ciudad a 80 kilómetros de Butler, actuó solo y no se ha podido identificar ninguna motivación ideológica o política fuerte. La directora del Servicio Secreto declinó responder varias preguntas específicas de los congresistas sobre el ataque, argumentando que todavía son objeto de múltiples investigaciones en curso.
No solo usted debería dimitir. Si se niega a hacerlo, el presidente Biden tiene que despedirla, porque su vida, la de Donald Trump y la de todas las demás personas a las que usted protege están en peligro.
Chittle se desempeñó como agente del Servicio Secreto durante 27 años, antes de dejar el cargo en 2021 para asumir como jefa de seguridad de PepsiCo en Norteamérica. En 2022 fue nombrada directora de la agencia.
Y a días de las elecciones presidenciales en Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro bloquea 4 portales informativos y vinculados con la libertad de expresión. Desde Caracas informa nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
A días para las elecciones presidenciales del 28 de julio, el régimen de Nicolás Maduro agudiza la represión contra la libertad de expresión. Este lunes fueron bloqueadas 4 páginas web, la de la ONG Medianálisis y la de los medios de comunicación Analítica, El Estímulo y Tal Cual. El director de este último, Víctor Amaya, dijo a Martín Noticias que no le sorprende la medida.
Lo que nos sorprende en este caso es, primero, que haya ocurrido en esta recta final de las elecciones, si no ocurrió antes, pero sobre todo que pareciera ser una acción coordinada, en el sentido de que no es solo Tal Cual Digital.com el que quedó bloqueado, también reforzado el bloqueo de runrun.es. Entonces son 4 bloqueos que se registran el día de hoy, que se suman a los que ya se habían detectado, y el de analítica.com, son 5 bloqueos.
El régimen, a través de Conatel, ordenó a las 5 operadoras bloquear el acceso a estos portales. La decisión incrementa a 7 los bloqueados en la última semana y eleva a 60 el total sobre el que el régimen ha impuesto la censura. Carlos Correa, director de la ONG Espacio Público, explicó a Martín Noticias la gravedad de la medida que toma el régimen a días de las elecciones, en las que hasta ahora la preferencia electoral no le favorece.
Sin duda es muy grave, habla de un elemento de ausencia de garantías en relación al ejercicio del derecho a la participación, en este caso en procesos electorales, porque se está afectando el libre flujo de información e ideas cuando se bloquean portales informativos.
Entre tanto, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, denunció una campaña de blackout informativo sobre la campaña electoral de Maduro.
Tienen un centro en la ciudad de Miami y desde ese centro es donde van a cantar fraude en la tarde del próximo domingo 28 de julio y desde allí, por supuesto, se van a conectar lo que llaman ellos la transmisión oficial.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Hasta aquí las informaciones. Sigue en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Gracias a todos por la sintonía. Y el anuncio del presidente Biden de no presentarse a la reelección abre nuevos escenarios en la contienda hacia la presidencia. Biden, a los pocos minutos de notificar que abandonaba la carrera presidencial, anunció su apoyo a la candidatura de Kamala Harris para sucederlo al frente de la campaña, lo que abrió las compuertas de una cascada de apoyos. Durante las últimas horas, destacados gobernadores, miembros de la administración e influyentes congresistas y senadores se alinearon con la posibilidad de la candidatura de Harris a la presidencia de Estados Unidos.
Así es, Exil. El respaldo más valioso de la jornada fue en la tarde de ayer, cuando la expresidenta de la Cámara de Representantes, la señora Nancy Pelosi, que había mostrado su interés en la celebración de unas mini primarias para escoger aspirante, expresó su apoyo a Kamala Harris, lo que afianzó así su designación como candidata. Tal es así que Kamala ha logrado hoy el apoyo del número de delegados necesarios para lograr su nominación presidencial de cara a la Convención Nacional Demócrata en agosto. Nunca en la historia de Estados Unidos un vicepresidente había tomado el relevo electoral para luchar por la presidencia en una fase tan avanzada de la campaña, lo que puede reservar alguna sorpresa y sacudir la campaña convulcadas. Y que vamos a conversar hoy con nuestro invitado, el abogado, economista y analista político independiente, José García Pedrosa, quien le damos la bienvenida. Y, por supuesto, los buenos días, profesor.
Buenos días.
Muy buenos días. Buenos días.
¿Seguirán tan calmadas las aguas en el Partido Demócrata o a qué sigue ahora para el partido?
Bueno, lo que sigue ahora para el partido es que en los próximos días, en realidad en las próximas par de semanas, hay que hacer una votación virtual, o sea, electrónica, que va a escoger a Kamala Harris antes de la convención, porque varios estados americanos, las elecciones federales se hacen a nivel estatal, por estado, varios estados cambiaron las fechas para que se pudiera poner en la boleta el nombre de los candidatos de los dos partidos. Y si esperan hasta, creo que es el 19 de agosto, que es la convención demócrata, es muy tarde para algunos de esos estados. Entonces, con ese motivo, el próximo paso debe ser una votación electrónica que se espera que se haga, creo que le van a hacer el día 9 o algo así de agosto.
Sí, con todo esto que estamos hablando, bueno, y el mundo mirando todo, pero me gustaría que usted le explicara a los oyentes cubanos que están escuchando todo este proceso, que es un proceso democrático en esta sociedad, y eso es bueno que lo escuchen, ¿no? Que le explique un poco acerca de lo que se habla de la recaudación de más de 80 millones de dólares para su campaña en estas horas posteriores a que el presidente Joe Biden se retirara el domingo de la contienda. ¿Qué significa esto?
Efectivamente, entiendo que el número es 81 millones de dólares, sí. Que según he leído es una cifra récord para un solo día, 24 horas, en ninguna campaña presidencial en la historia de este país. Eso es muy importante porque uno de los motivos principales por los cuales Biden aparentemente tomó en consideración para retirarse es precisamente que una serie de donantes fuertes no querían proceder con él y le iban a aguantar el dinero. Lo que ha pasado ahora es que el proceso ha cogido un auge y un impulso diferente, nuevo, vigoroso y financieramente excelente para el Partido Demócrata. Y demuestra que en este país, efectivamente, es un país abierto. Aquí, hasta cierto punto, es inestable porque la democracia es así. Si todo estuviera regimentado, no hubiera estos cambios. Pero estos cambios son buenos muchas veces. Y en este caso estamos viendo cómo se renueva el entusiasmo, el encauce de un partido político que con la candidatura de Joe Biden, lamentablemente, porque ha sido a juicio mío un gran presidente, pero llegó a un punto en el orden personal que ya no daba. Y ahora vienen sangre nueva, y sea nuevo, hasta dinero nuevo.
Y a propósito, profesor, hoy estará haciendo su primer meeting la señora Harris en Wisconsin, que forma parte de ese llamado muro azul de los demócratas. Es decir, no quiere perder tiempo. ¿Le ve usted la posibilidad de volver a marcar su registro en la historia, no solamente como la primera vicepresidenta de la raza negra o jamaiquina en este caso, y sea la primera presidenta?
No, y es más que eso. Eso es la parte histórica realmente más interesante. Primera mujer presidenta de los Estados Unidos, si sale electa. Primera negra presidente de los Estados Unidos. Y primera hija de dos inmigrantes.
Correcto.
Porque el padre nació en Jamaica, la madre nació en India, y ambos emigraron a Estados Unidos. Y lo otro que es irónico, y yo creo que bello, es lo siguiente. Con esas características, reúne a grupos, a casi todos los grupos que Donald Trump despiadadamente ha criticado. Sabemos que ha hablado terriblemente en contra de los inmigrantes. Esta es una hija de dos inmigrantes. En contra de los negros y en contra de las mujeres, en el sentido de que inclusive un tribunal lo encontró culpable de asalto sexual. Entonces, qué bello momento en la historia de un país en que las cosas se hacen porque el pueblo lo decide en un proceso electoral abierto. Qué bonito que las víctimas, triples víctimas los insultos las injusticias de Donald Trump sean las que le ganen la presidencia a Donald Trump.
Pues seguiremos muy atentos y gracias al abogado, economista y analista político independiente José García Pedrosa por atendernos esta mañana aquí en Martín Noticias AM y hablar un poco de lo que es este camino que ha emprendido la señora Kamala Harris, que aspiraría a ser la primera presidenta de los Estados Unidos. Gracias, profesor.
Un abrazo.
Encantado. Lo propio.
Y avanzamos este martes aquí en Martín Noticias AM con más información.
Familiares de Oswaldo Payá y Harold Cepero celebraron en Miami una misa de acción de gracias en el Santuario Nacional de la Virgen de la Caridad para conmemorar el aniversario 12 de la muerte de ambos opositores en un accidente de tránsito que ha sido señalado por organizaciones internacionales como un hecho provocado por agentes del Estado cubano.
Ofelia Acevedo Maura, viuda de Payá, recuerda a su esposo como un hombre que dedicó su vida a mantener la esperanza del pueblo de que el cambio es posible en Cuba y que depende de todos, ya sea que vivan dentro o fuera de la isla.
Osvaldo confiaba ciegamente en que los cubanos darían los pasos necesarios para lograr su libertad y su independencia y su soberanía definitivamente, que las herramientas legales existen como el proyecto Varela, que daría los cambios fundamentales en la Constitución para lograr esos derechos que nos permitiría entonces hacer un plebiscito y preguntarle a los cubanos qué queremos, si queremos o no queremos la democracia y la libertad.
Acevedo Maura insistió en Martín Noticias sobre la importancia de no perder la esperanza.
Y mantener esa esperanza es muy importante para el pueblo cubano, porque lo que busca el gobierno es destruir precisamente las esperanzas, que la gente piense que aquello es irrevocable, y no es irrevocable. La historia ha demostrado muchísimas veces que todos los tiranos caen. En algún momento caen.
Payá, fundador del Movimiento Cristiano Liberación y principal promotor del proyecto Varela, fue galardonado con el premio Sájarov del Parlamento Europeo. Murió el 22 de julio de 2012, junto al activista Harold Cepero Escalante, en un accidente automovilístico cerca de la ciudad de Bayamo, de acuerdo a las autoridades cubanas.
A inicios del 2023, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictaminó que hay indicios serios y suficientes para concluir que agentes estatales cubanos estuvieron participando en las muertes de Payá y Cepero.
Ambos opositores fueron recordados en misas y homenajes dentro de Cuba y en otros países como Estados Unidos, Costa Rica y España.
La población en Cuba hasta el 31 de diciembre del pasado año cayó a 10.055.968 y el gobierno de la isla reconoció que en los últimos dos años el saldo migratorio era de 1.249.733 cubanos radicados en el exterior, según informó al Parlamento Juan Carlos Alfonso Fraga, vicejefe de la Estatal Oficina Nacional de Estadísticas e Información, ONEI.
Las cifras dan cuenta de un éxodo migratorio sin precedentes y de una marcada tendencia al decrecimiento poblacional. Tomando en cuenta las cifras actuales del flujo migratorio y otras variables demográficas, la proyección actual es de menos de 10 millones de habitantes.
La socióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida, Elaine Acosta, habló con Martí Noticias sobre este creciente fenómeno.
Bastante tardío este reconocimiento, lo que tiene un impacto, obviamente, en las medidas que se puedan tomar, pero lo peor es que frente a estos datos ni siquiera hay un plan medianamente razonable para ver cómo la sociedad cubana va a abordar su acelerado envejecimiento demográfico, resultado también de este decrecimiento poblacional.
En conversación con nuestra redacción, el sociólogo y economista Ángel Marcel Rodríguez Pita recordó que la caída de la cifra de habitantes de Cuba tiene como primordial causa la crisis económica profunda que hay en el país, que conlleva a la migración.
Se está reduciendo la población en sectores vulnerables debido al hambre, a la escasez. Muchos de ellos están falleciendo debido a esa falta de acceso a alimentos, a medicamentos y demás.
Las razones para el descenso alarmante de la cifra poblacional no es solo la emigración, sino que en la isla mueren más personas que las que nacen. En el año 2022 hubo 95.403 nacimientos y 120.098 muertes.
El pasado 18 de julio, Día Internacional de Nelson Mandela, nació el Comité Pro Amnistía para los Presos Políticos en Cuba, una iniciativa surgida del seno de la sociedad civil que tiene como propósito lograr la libertad de las personas encarceladas por motivos de opinión.
La antropóloga e historiadora Jenny Pantoja, una de las fundadoras, le contó a Martí Noticias sobre esta iniciativa.
Pero el objetivo central es lograr que el Estado cubano reconozca la presencia de presos políticos, que ellos lo que hacen es convertir al preso político en un preso por delitos comunes.
De acuerdo a sus bases, el comité se propone desarrollar acciones para conseguir la amnistía general de todos los presos políticos a los que el gobierno cubano califica de contrarrevolucionarios y asegura que son organizados y financiados desde el exterior con el objetivo de acabar con el sistema socialista imperante en la isla desde 1959.
El gobierno de Panamá calcula que a más tardar en octubre podrían empezar los vuelos de repatriación de migrantes desde el Istmo, tras un acuerdo con Estados Unidos, dijo el director de migración del país centroamericano, Roger Mojica.
El nuevo presidente de Panamá, José Raúl Mulino, prometió tomar medidas enérgicas contra la migración, anunciando un acuerdo con Estados Unidos para que Washington cubra los costos de deportación de migrantes que crucen ilegalmente la nación centroamericana.
Martí Noticias AM en América Latina.
Y encendemos nuestro faro informativo para mirar qué pasa en nuestros países.
Así es, Ricardo, los buenos días. Siempre es un gusto tener acá en Martí Noticias AM a Alejandro Marcano.
Buenos días, hoy no he comido ni dulces ni croquetas.
Es mejor, es mejor.
Yo tengo frutas ahí.
Ah, no, sabes que yo no soy.
Es mejor para tu salud.
Para que nos oye. Hola, Mike. Siempre Ricardo me ofrece frutas, yo no soy muy amigo, se las rechazo cada vez que las veo, pero...
Ya tengo un árbol lleno.
Bueno, señores, vamos a comenzar a revisar estas informaciones antes de que venga Pepe Lacayo con los deportes. Pues sigue la arremetida del oficialismo en Venezuela contra la oposición. Hay 59 medios que tienen un bloqueo activo y 8 organizaciones, desde ellas dedicadas a la promoción del derecho a la libertad de expresión y de información. Esto es lo que está haciendo el régimen. Conversé hace minutos con Aymara Lorenzo, va a estar acompañándome mañana en el espacio contándome un poco de Venezuela hoy a la 1:30. Me dice que han rechazado la presencia de la misión y la observación de la Unión Europea. Eso ya estaba anunciado previamente. Así que, ¿ibas a hacer alguna pregunta, Ricardo?
No, también al grupo de políticos españoles.
De idea, España también, también está prohibida. Ayer una comunicadora italiana, Bárbara Schiavulli, llegó al aeropuerto con otros periodistas internacionales, les impidieron la entrada y los devolvieron. Así que esta es la situación. El chavismo se apresura, por cierto, a cerrar un acuerdo de gas con BP antes de las elecciones. Dicen que hay mucho nerviosismo de parte del régimen, pero vamos a ver qué pasa. Nosotros en cobertura continua hasta que se desarrolle este evento el próximo domingo 28. Les recuerdo que estaremos haciendo transmisiones desde el sur de la Florida a cargo de este servidor, Alejandro Marcano Santelli, tanto el sábado como el domingo. Bueno, hablemos de otra cosa. Hoy en tu país hay un paro de transportes de taxistas en particular en Bogotá, provoca el cierre de varias estaciones de Transmilenio. Los conductores están protestando por la ilegalidad del aumento en el precio de la gasolina. El alcalde de Bogotá, Carlos Galán, aseguró que se agotarán las instancias de diálogo y todos los puntos bloqueados por los taxistas, y luego, en caso de no llegar a un acuerdo, se procederá a intervenir con la fuerza pública. Quiero terminar diciéndoles que hay muchas reacciones a lo que fueron las palabras ayer de Lula da Silva. Todos saben que es un muy cercano pues de Petro y también de Nicolás Maduro. Ha señalado que Maduro debe entender que si pierde, pierde. Uh-huh. Hay mucha esperanza en sus palabras, pero también hay analistas que aseguran que...
Tú sigue.
Me está desconcentrando Pepe Lacalle.
No, tú, señora, mírame a mí.
Ok, ok, así me gusta. La CONCACAF va a hablar.
Tú solo, bueno, pero tú solo nada, me miras
son,
a mí y sigue
son personajes
hablando.
Que están actuando en la geopolítica y pues... Hay que entender la posición que él tiene. Dice un analista con el que conversé también que tanto Petro como Lula da Silva pues están en un momento de impopularidad diferente al presidente saliente de México, y por eso tienen que hacer este tipo de declaraciones. Ya se acabó deporte. ¿Qué pasa con la CONCACAF? ¿Qué anunciaron el día de hoy?
Gracias, Alejandro. Gracias.
Gracias, Alejandro.
Deportes en Martín Noticias AM.
Nuestro embajador plenipotenciario del deporte se la viene con todo.
Así es, aquí está el arrollador Pepe Lacayo. Mientras yo le decía a Marcano, mírame a mí, Pepe se colocó detrás de mi asiento para que ustedes sepan.
¿Viste? Así es.
Él es terrible.
Bueno, mañana arranca el fútbol olímpico allá en Francia y el jueves arranca la rama femenina del fútbol olímpico. Los partidos de mañana: Argentina versus Marruecos y Uzbekistán, ex República Soviética de Uzbekistán, contra España en fútbol masculino para comenzar los Juegos Olímpicos. Interesante que el fútbol siempre es el primer deporte que arranca los Juegos de Verano, porque hay que darle un poquito más de tiempo a los futbolistas. Pero de cualquier manera, increíble pero cierto, play ball de distinta manera. 9 a.m. hora de Cuba. Solamente 5 países están llevando una representación femenina y masculina de fútbol. El país anfitrión, Francia, porque es ley. España, Japón, Estados Unidos y Nueva Zelanda.
Yeah, pues.
Así que, pero ya mañana arranca las hostilidades olímpicas en fútbol. Muy bien, ahora pasamos al béisbol de las grandes ligas. Texas Rangers, los campeones mundiales, tuvieron que ir a extra innings, pero sí ganaron contra los Medias Blancas de Chicago 4-3. Hubo dos cubanos en este partido: Luis Robert Moirán, el center fielder de los Medias Blancas, con dos imparables en 5 turnos al bate, pero se ponchó 3 veces. Está bateando 232. Aquí lo que me aterra es Adolis García, el héroe de la Serie Mundial del año pasado de los Texas Rangers. Uh-huh. Está bateando 205. Okay, increíble, increíble. Yankees anoche castigaron a Tampa Bay 9-1. Juan Soto, el dominicano, con 4 carreras impulsadas, 2 jonrones en este partido. El ganador fue el cubano-americano, el zurdo Carlos Rodón, con su 10ª victoria. Lanzó 7 entradas, 2 hits, 1 carrera, 2 boletos y ponchó a 10. Por los Tampa Bay Rays, Randy Arozarena se fue en blanco y se ponchó. Batea 211. Increíble. Muy bien, los Tigres vencieron por paliza a los Guardianes de Cleveland 8-2, gracias a Maloy, que impulsó 2, y el colombiano Gio Urshela, que también impulsó 2 carreras.
¿No? Ah, ex-Yankee.
Ex-Yankee, otro ex-Yankee pagando dividendos. Está bateando 254 y impulsó 2 carreras anoche. Skubal, el pitcher de los Tigres, con su victoria número 11, 7 entradas, 10 hits, 1 carrera, 1 boleto, ponchó a 6. Piratas de Pittsburgh no solamente ganaron, Aroldis Chapman, el misil cubano, fue el pitcher oficial ganador de este partido. Aroldis Chapman, que no está teniendo una buena temporada, 2 victorias, 4 derrotas, efectividad de casi 4 carreras limpias. Anoche fue el pitcher ganador cuando lanzó un inning perfecto y ponchó a 2 de los bateadores que vio en la victoria de los Piratas. Keller, el abridor del Pittsburgh, lanzó 7 entradas, 6 hits, pero no figuró en la victoria. Aquí mismo, en la capital del Sol, los Mets tuvieron por lo menos el doble de fanáticos que los Marlins. No sé si fue Mr. Richard Quintana, Richard Espinosa, y a ver el partido de tus Mets, pero ganaron 6-4 derrotando a los Marlins. Francisco Lindor con 2 jonrones en este partido. Julito Martínez con 2 hits y una carrera anotada. El muchacho de Hialeah está bateando promedio muy respetable, 264. Y la Candelita Iglesias impulsó, anotó, tuvo hit, batea 387.
Oh my God.
Así mismo. Y además canta. Está cantando muy, pero muy bien. Así que los Mets tienen una serie contra los Yankees ahora.
Ah, ese es nuestro.
Ah, eso, ok, así me gusta. Bobby Witt con 3 hits, 3 anotadas, 3 impulsadas, jonrón, y luego le sonaron un pelotazo. El béisbol de las grandes ligas tiene que hacer algo al respecto. Viene un bateador, está teniendo un buen día, y el cuerpo de picheo contrario está frustrado, entonces le suena un pelotazo, como diciendo, ya tuviste 3 hits, no puedes tener 4. Y por supuesto que hubo un pequeño altercado.
Claro, en
es, así es. En ese mismo partido, Lourdes Gurriel Jr., el cubano, con un hit en 5 turnos al bate. Su promedio es 259, pero los Reales de Kansas City, con su victoria número 56 de la temporada, están amenazando con llegar muy lejos. Bueno, durante los próximos días vamos a estar hablando de los atletas cubanos que están representando, inclusive, sí, yo digo, iba a decir peloteros, pero casi todos son de otros deportes, que están representando a otros países en estos Juegos Olímpicos. Inclusive hay 2 que están en el team de refugiados. Poco a poco, tenemos 3 semanas,
muy
no
bien.
Se preocupen, para hablar de ese tema y mucho más. ¿Cómo que ya hasta aquí los deportes?
¿Qué?
No puede ser. Pepe Lacayo,
¿sí?
Noticias.
Radio Martí.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Saludos amigos, bienvenidos a este encuentro informativo. Como todas las mañanas, aquí en Punto y Hora comienza Martí Noticias AM. abrazo a toda nuestra audiencia, pero el más especial para mi compañera mosquetera y gladiadora periodística Exilda Arjona Palmer. Buenos días.
Muy buenos días, Ricardo. Muy buenos días para ti. Buenos días para todos los oyentes que están en sintonía con Martín Noticias AM, a los colegas que están del lado allá del cristal también. Y bueno, nada, aquí comenzando la jornada.
Hoy es martes 23 de julio, Día Mundial de las Ballenas y los Delfines, y también Día de Batman, la historia de Bruno Díaz, el hombre murciélago, favorito de muchos en las historietas. Bienvenidos a la producción de Julio Lastra, la asistencia técnica de Mike Vázquez. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Tras casi un mes de encadenar sucesivas caídas de precio, el dólar amanece este martes con un incremento en su valor en el mercado informal cubano. A las 7 de la mañana de hoy, 23 de julio, el dólar estaba tasado como promedio en 305 pesos, lo que supone un aumento de 5 pesos en relación con la jornada precedente. El precio de la moneda estadounidense no subía desde el 25 de junio, fecha en que alcanzó los 365 pesos en la venta informal, según los reportes del medio independiente El Toque.
Desde entonces solo bajó en un curso lento pero constante, solo interrumpido por algunas jornadas en que permaneció estable en un valor. Hoy el euro y la moneda libremente convertible mantienen sus precios de ayer. La moneda europea en 315 y el LMC tasado en 270 pesos. Hasta ahora, la reacción a la marea de medidas económicas anunciadas por el gobierno cubano la pasada semana, entre ellas el retorno de la gestión en efectivo de las divisas en Cuba, había sido un descenso en los valores informales de la compraventa de dólares, euros y MLC.
Con la cifra del primer semestre, el sector se encuentra casi exactamente igual que hace un año. Para ser precisos, un 0,9% más de viajeros internacionales en los 6 primeros meses del año que del mismo periodo de 2023. Teniendo en cuenta que el pasado año llegaron 2.4 millones de visitantes y el objetivo de este 2024 estaba en 3,2, la meta parece muy difícil de lograr.
Según el informe del sector correspondiente al mes de junio publicado este lunes por la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, este es el tercer mes consecutivo que Cuba tiene menos visitantes internacionales que el mismo mes del año pasado.
Y continuamos con más noticias aquí en Martín Noticias AM. Atención, que un fallo del fluido eléctrico en las líneas de transmisión que alimentan los pozos de abasto de Cuenca Sur, que suministran agua potable a buena parte de la capital de Cuba, provocó el domingo 21 de julio que 6 municipios de La Habana, entre ellos los más poblados de la ciudad, quedaran sin el servicio del preciado líquido. Según la empresa estatal Aguas de La Habana, tras la avería se produjo una interrupción total del bombeo de manera súbita, que provocó varios golpes de ariete en la conductora principal de dicha fuente y el colapso por 3 lugares en la conductora antes mencionada.
Además, en el municipio 10 de octubre, el reparto Santo Suárez y parte del Sevillano tampoco recibirán servicio, mientras que en Boyeros se verán afectados los repartos Envil, Ciudad de la Construcción, Río Cristal y parte de Alta Habana. Ayer las autoridades del gobierno informaron que había iniciado la reparación de la avería en la Cuenca Sur. En este reporte, Aguas de La Habana aseguró que lo ocurrido provocó la rotura de una bomba sumergible. El imprevisto provocó, según información compartida por el gobierno de La Habana, que se quedaran sin suministro todo Centro Habana y La Habana Vieja. En Plaza, las zonas y repartos que reciben el líquido a partir de las 3 de la mañana, excepto la zona de los hospitales de la Loma del Príncipe, y en el Cerro, los repartos Casino, Santa Catalina, Aptino y Cepero Bonilla.
Por otra parte, el economista y demógrafo cubano considera que Cuba sufre una cascada de crisis que la acerca progresivamente a la implosión. En una entrevista concedida al Viso Campos, dijo que hay una situación de emergencia que está más allá de una emergencia sanitaria, que se trata de una crisis humanitaria, y cree que la situación es grave y está cada vez más cerca del punto de implosión.
En opinión del demógrafo, la pérdida de unos 2 millones de habitantes desde el 2022 sobre una población de 10,5 millones coloca a Cuba en cifra de crisis de refugiados. Durante la sesión de la Asamblea Nacional del Poder Popular el pasado viernes, Juan Carlos Alfonso, vicejefe primero de la Estatal Oficina Nacional de Estadística e Información, admitió que entre los años 2020 y 2023 hubo una caída del 10% en el número de residentes en la isla y que actualmente habitan en ella menos de 10 millones de personas.
Cientos de cubanos que se proponen volar a la República Dominicana con destino final Nicaragua han encontrado nuevas trabas en La Habana, según ha conocido la publicación Diario de Cuba, por varios de los afectados. Al requerimiento de visa para volar que impuso la aerolínea colombiana Wingo, se suman ahora las trabas impuestas desde el 11 de julio por la aerolínea dominicana Sky High.
Por otro lado, en un contexto en el que varias aerolíneas han dejado de volar a La Habana con la justificación de que la ruta no es rentable, la compañía aérea brasileña Gol solicitó autorización para conectar con 7 frecuencias semanales Brasilia con La Habana, con escala en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, informó la agencia estatal cubana Prensa Latina. Gol emplearía para esta operación aviones Boeing 737-8 MAX, que tienen una capacidad de 186 butacas distribuidas en 30 asientos de clase ejecutiva y 156 de clase económica.
Y a esta hora damos los buenos días y la bienvenida a nuestro meteorólogo Alfredo Finale, que nos trae el reporte sobre el pronóstico del tiempo para Cuba y el Caribe. ¿Qué tal? Buenos días, Alfredo.
Muy buenos días para ti, muy buenos días para todos los que te acompañan a esta hora de la mañana, martes, julio 23. Bueno, pues el trópico sigue tranquilo. Vemos dos ondas tropicales, una prácticamente sobre el área de Yucatán, la otra en el Atlántico, pero ninguna con potencial ciclónico. Seguimos con esa total tranquilidad en el trópico y los modelos a largo plazo sugieren que así vamos a continuar el resto de esta semana, incluso parte de la próxima semana laboral. Recuerden que ayer les comentaba que el evento Niña no acaba de concretarse, que estamos en una fase neutra entre niño y niña, y eso puede dar como consecuencia que el pronóstico de temporada que se ha emitido inicialmente de extremadamente activa pueda reajustarse en las actualizaciones que se hagan próximamente. Por su parte, en el tiempo ayer en Cuba, el paso de una onda tropical por los mares al sur del occidente estuvo estimulando la lluvia, sobre todo en la mitad occidental, la zona de Paso Real de San Diego, en la provincia de Pinar del Río, llegó a acumular en 24 horas 30.2 milímetros, y en general las lluvias fueron pocas hacia el centro y el oriente. Santiago de Cuba fue la localidad que tuvo la máxima temperatura con 37.0 en la tarde del día de ayer. Otras máximas significativas: Casablanca con 33.6, Pinar del Río 32.4, Cienfuegos con 35.0, Camagüey con 33.6 y Las Tunas con 34.2. Para hoy, otro día cálido, máxima de 32 a 35 grados Celsius, superiores en localidades del interior, y la noche entre 24 a 27 grados Celsius. Y en cuanto a la lluvia, bueno, pues tendremos un incremento de la nubosidad, sobre todo desde el final de la mañana, llegando a parcialmente nublado y nublado en la tarde en localidades del interior, del centro y el oriente del país, donde podrán registrarse algunas lluvias y tormentas, las que serán más aisladas en el resto del territorio. El viento variable débil con calma en la mañana, pasando a ser en la tarde de región este-sureste, sobre todo en el occidente, y se mantienen del este para la región oriental de Cuba, alcanzando de 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambas costas del litoral oriental, incluso marejadas en la costa norte oriental durante la tarde, y poco oleaje en el resto de los litorales. La luna transita por su fase de luna llena hasta el día de julio 27, es decir, hasta el 27 de julio. Buenos días para todos.
Entérate de lo último en Martí Noticias AM, una revista informativa comprometida con la veracidad y la inmediatez. Martí Noticias AM, cada mañana a través de la señal de Radio Martí para toda la isla. Resumen de noticias.
Gracias por acompañarnos en Martín Noticias AM. A esta hora, lo más destacado que ha sucedido en las últimas horas en los Estados Unidos y el mundo. Les contamos que la candidata demócrata a la presidencia de Estados Unidos y actual vicepresidenta Kamala Harris ha logrado el apoyo del número de delegados necesarios para lograr su nominación presidencial de cara a la Convención Nacional Demócrata, que se celebrará el próximo 19 de agosto en Chicago, según estimaciones de medios estadounidenses.
Harris se ha hecho en apenas 24 horas con el aval de 1.976 delegados de los 1.968 necesarios, una cifra que ha alcanzado luego de una avalancha de muestras de apoyo por parte de numerosas delegaciones estatales y que se espera que siga creciendo con el paso de los días.
La vicepresidenta Kamala Harris se ha mostrado orgullosa de haber logrado el apoyo de los delegados necesarios para su nominación presidencial en la Comisión Nacional Demócrata y ha mostrado su unir el partido y la nación para derrotar al expresidente Donald Trump en las elecciones presidenciales de noviembre.
Espero aceptar pronto de manera formal esta nominación, ha señalado Harris, quien ha adelantado que durante los próximos meses realizará viajes en el país para hablar a los estadounidenses sobre todo lo que está en juego.
El ex vicepresidente estadounidense Mike Pence ha puesto en valor la decisión del presidente Joe Biden de renunciar a su reelección porque, según él, es la decisión correcta para nuestro país. Pence le ha dado las gracias a Biden por poner los intereses de la nación por delante de los suyos propios.
El ex vicepresidente se ha referido al intento de asesinato de Donald Trump y a la retirada de Biden y ha pedido a los líderes de los dos principales partidos estadounidenses proyectar calma y enviar mensajes de fuerza y decisión a los amigos y enemigos de Estados Unidos por igual.
La directora del Servicio Secreto estadounidense, Kimberly Chittle, ha comparecido el lunes ante una comisión de la Cámara de Representantes y ha reconocido que el atentado contra el candidato presidencial republicano Donald Trump del pasado 13 de julio es el fracaso operativo más importante del servicio secreto en décadas.
Chidel ha comparecido ante la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes, controlada por la oposición republicana, y ha trasladado sus condolencias a las víctimas del ataque, el exbombero Corey Contepore, fallecido, y varios heridos más, incluido James Compenhever y el propio Trump, ya que uno de los disparos le alcanzó en la parte superior de la oreja derecha.
En más noticias, el secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, iniciará el miércoles una gira asiática en la que visitará Vietnam, Laos, Filipinas, Singapur y Mongolia, que concluirá el 3 de agosto y que demuestra el compromiso de Washington con sus aliados y socios en la región del Indo-Pacífico, en un momento de tensiones con China, Rusia y con Corea del Norte.
Blinken reafirmará la importancia de la labor que Estados Unidos lleva a cabo para promover la seguridad y la prosperidad y facilitar una visión compartida de una región libre y abierta. El secretario subrayará además el compromiso permanente de Estados Unidos de profundizar y ampliar los lazos hasta niveles sin precedentes y crear relaciones que se refuercen mutuamente para hacer frente a los mayores retos actuales, según reza un comunicado del Departamento de Estado.
A propósito, el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Matthew Miller, ha considerado el lunes que el dictamen de la Corte Internacional de Justicia sobre la violación del derecho internacional que supone la política de asentamiento de Israel en los territorios palestinos ocupados puede ser usada para profundizar divisiones y dificultar la llegada a una solución del conflicto palestino-israelí.
Miller expresó durante una rueda de prensa que Estados Unidos ha sido claro en que el apoyo del gobierno israelí a los asentamientos es incompatible con el derecho internacional y, por supuesto, va en contra de la causa de la paz y que respeta el papel que la Corte Internacional de Justicia desempeña en la solución pacífica de controversias. Pero lo que nos preocupa es que las partes utilicen el dictamen del tribunal como pretexto para nuevas acciones unilaterales que no harán sino ahondar las divisiones y dificultar la causa del establecimiento de un Estado palestino independiente.
Por su parte, el primer ministro Benjamin Netanyahu ya se encuentra en Washington consumido por la agitación política lo que crea una mayor incertidumbre sobre las relaciones entre Estados Unidos e Israel en un momento crucial de la guerra de Gaza.
El primer ministro israelí se dirigirá por cuarta vez a ambas cámaras del Congreso de Estados Unidos con el objetivo de reforzar el apoyo bipartidista crucial para Israel y asegurar que, independientemente de quien sea elegido como próximo presidente de Estados Unidos, Israel seguirá siendo un aliado indispensable en el Medio Oriente.
A propósito, en el Medio Oriente, el balance de víctimas a causa de la ofensiva lanzada por Israel contra la Franja de Gaza tras los ataques perpetrados el 7 de octubre por Hamás y otras facciones palestinas ha aumentado a cerca de 39.100 muertos y más de 90.000 heridos, según han indicado hoy martes las autoridades del enclave controlado por el grupo islamista palestino.
El Ministerio de Sanidad Gazatí ha especificado en un comunicado publicado en su cuenta en Telegram que hasta la fecha se han confirmado 39.090 muertos y 90.147 heridos, antes de afirmar que el ejército israelí ha realizado 8 ataques en Gaza durante el último día, con un balance de 73 muertos y 270 heridos.
Alrededor de 15 facciones palestinas, incluidas Al-Fatah y Hamas, han firmado hoy en la capital de China, Pekín, un acuerdo para poner fin a sus divisiones y formar un gobierno de unidad, después de una serie de reuniones en el gigante asiático para abordar sus diferencias.
Según las informaciones recogidas por la agencia china de noticias Xinhua, el documento ha sido firmado durante una ceremonia en Pekín, tras 2 días de encuentros con el objetivo de poner fin a sus divisiones y reforzar su unidad, sin que las autoridades de China hayan dado más detalles al respecto.
En Rusia, el Tribunal Supremo de la República Tatarstán ha condenado a 6 años 6 meses de prisión a la periodista ruso-estadounidense Alsu Kurmasheva, que trabajaba como editora del servicio Tártaro Bashkir de Radio Free Europe, según las autoridades rusas, por difundir información falsa sobre el ejército ruso.
Además, ha sido multada con 10.000 rublos por no notificar la recepción de la ciudadanía estadounidense en el 2015. Kurmasheva se encuentra en prisión preventiva desde octubre del pasado año, cuando fue arrestada por incumplir la ley de agentes extranjeros, que exige registrarse como tal a aquellos que recopilen información en el ámbito de las actividades militares y técnico-militares de la Federación Rusa, que, de ser recibida por fuentes extranjeras, puede ser usada contra su seguridad.
Y a esta hora, Martín Noticias, llegamos a Ucrania. Las autoridades de Rusia han anunciado hoy nuevos avances en su ofensiva en la provincia ucraniana de Donetsk y han asegurado que sus tropas se han hecho con el control de la localidad de Ivano-Darievka en el marco de los progresos obtenidos durante los últimos meses en esta zona del país.
El Ministerio de Defensa ruso ha apuntado en un comunicado publicado en su cuenta en Telegram que, como resultado de operaciones activas, unidades del Grupo Sur han liberado la localidad de Ivano-Darievka en Donetsk, donde han obtenido posiciones más ventajosas. Asimismo, ha asegurado que han causado pérdidas en personal y equipamiento a varias unidades ucranianas.
El Ministerio de Defensa de Rusia, por su parte, ha informado de la muerte de cerca de medio centenar de instructores occidentales tras un nuevo ataque de sus Fuerzas Armadas contra la provincia ucraniana de Kharkov en el marco de la guerra, iniciada a finales de 2022 por orden del presidente ruso Vladimir Putin.
Las autoridades rusas han destacado que el ataque con misiles contra el punto de despliegue temporal de instructores de países occidentales se ha producido en la localidad de Derhashi, ubicada en el norte de Kharkov, a escasos kilómetros de la frontera rusa. Además, han compartido un video del momento del impacto del misil.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha presentado ante el Parlamento sendos proyectos de ley para extender nuevamente la ley marcial y la movilización general ante la invasión rusa desatada en febrero de 2022 por orden del presidente de Rusia, Vladimir Putin.
El propio Parlamento ucraniano ha publicado en su página web los documentos presentados por Zelensky, que buscan extender el periodo de la movilización general y además extender la ley marcial, que serán considerados próximamente por la Comisión de Seguridad Nacional.
En Venezuela, el candidato a la reelección en las elecciones del próximo domingo, Nicolás Maduro, ha prometido que van a dar una paliza a la extrema derecha fascista y racista. Maduro ha resaltado que con su victoria se acabará la oposición por 100 años, al tiempo que ha defendido el voto por él como el voto por la paz y la estabilidad del país.
Por su parte, el principal candidato de la oposición venezolana a las elecciones del próximo 28 de julio, Edmundo González, ha especulado con la posibilidad de que Nicolás Maduro acorte su mandato y entregue el poder anticipadamente si se materializa la contundente victoria electoral que esperan, y ha puesto como ejemplo el traspaso entre Raúl Alfonsín y Carlos Menem en Argentina.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martín Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos acá en Martí Noticias AM, y la estampida sin precedentes de casi 2 millones de emigrantes cubanos en solo 30 meses, entre octubre de 2021 y abril de este año, golpea muy duro a Cuba y hará más difícil y costosa la reconstrucción del país en el postcastrismo. La ONU acaba de estimar en su estudio sobre las perspectivas de la población mundial que la población de Cuba no llegará a los 6 millones de habitantes en el 2100, una crisis demográfica que ya incluye más muertes que nacimientos en la isla, erosiona al pueblo y al capital humano, y Cuba ostenta el récord de ser el mayor emisor de emigrantes en menos tiempo, según su tamaño poblacional. Estamos hablando de 60.000 emigrantes mensuales.
Así es, Exilda, esta crisis demográfica cubana es muy lesiva porque cada vez hay menos fuerza de trabajo, hay menos gente produciendo alimentos y todo lo necesario en un país. El Estado, ya en la quiebra financiera, tiene cada vez menos recursos para sostener a los jubilados, sufragar los gastos de seguridad social, salud pública, educación, cultura, deportes, es decir, muchas cosas más.
Así es, Ricardo. Para hablar de cómo la migración golpea al presente y también al futuro de Cuba, contactamos ahora acá en Martí Noticias AM a Manuel Cuesta Morúa. Él es integrante del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, activista de derechos humanos y un agudo analista de la sociedad cubana. Es un gusto tenerlo acá. Buenos días.
Buenos días, amigo. Buenos días, gracias. Aquí estoy.
Gracias a usted por aceptar siempre la invitación al programa. Pues queremos partir de esto y queremos verlo quizás desde este punto de vista. ¿Cuánto está afectando a Cuba ahora mismo esta migración, principalmente de jóvenes, pero desde el punto de vista social, económico y también humano?
Mira, la afectación es, para usar el término de un campo, es de policrisis. Generando un impacto primero en la incapacidad de producir, es decir, de tener fuerza productiva. La fuerza productiva que supone la participación humana, en el caso de Cuba, a diferencia de otros países, la participación humana en la creación es fundamental, por la habilidad tecnológica del país, pues funciona acumulativamente. Y aquí que hoy hay un está trabajando en algún lugar y tiene un ciudadano abandonado el país. De modo que en términos económicos es muy fuerte. En términos sociales también, porque debilita relación al que es ya a la población.
Manuel, si te pudieras mover para otro sitio, porque es que a veces te perdemos un poco.
Sí. Espero que aquí, en esta zona, me escuchen mejor.
Ahí está mucho mejor.
Sí. Bueno, decía que en términos sociales, definitivamente, el impacto es muy grande también. Pensemos en una pareja joven que decide abandonar el país. Eso rompe el tejido, fundamentalmente, entre las generaciones que le anteceden y las posibles generaciones futuras. Por supuesto, tiene un impacto en la sociedad muy grande. Y así sucesivamente, económicamente, como ya conté, políticamente, y fundamentalmente creo que hay un punto a analizar, que tiene que ver con las diferencias que existen necesariamente entre lo que es un lo que es una emigración y lo que es un despoblamiento.
Y este es el, para mí es lo que está ocurriendo justamente en Cuba. Hay un despoblamiento del país que es terrible para el presente ahora mismo y para el futuro también.
Exactamente, sería, señor Cuesta Morúa, como una cadena, porque si no hay comida, no hay luz, no hay, hay agua, no hay salud, no hay medicina, hay más muertes entonces, y ante la falta de juventud para interesarse en quedarse en la isla y pues hacer un núcleo familiar, tener hijos y demás, esto está afectando obviamente en las cifras, que no es solamente la crisis como tal.
Sí, así es. Esos son, digamos, los elementos visibles y cotidianos que reflejan e impactan justamente en esta migración. O sea, la idea de asentamiento poblacional ha desaparecido del cubano. Me decía un amigo ayer que técnicamente, si a Cuba le abrieran las puertas diversas que de alguna manera están abiertas, pues nos quedaríamos en un año, nos quedaríamos con una población exigua, básicamente envejecida y sin ninguna capacidad, por supuesto, productiva de, para autosostenerse. Y eso es bastante difícil de asimilar para cualquiera que tenga una idea de lo que debe ser un proyecto de país, un proyecto de nación y la construcción de una convivencia nacional.
Manuel, en medio de todo esto, también sigue habiendo crisis en el país. También tiene que ver con esta crisis demográfica cubana. La producción de alimentos, uno de los puntos fundamentales en medio de todo esto, también sigue decreciendo en el país.
Sí. De hecho, ahora mismo ellos acaban de reconocer que un 75% de la producción alimentaria básicamente ha desaparecido en comparación con el periodo de los años anteriores, ¿no? En comparación con el 2023, en comparación con el 2022. Hay incluso análisis de la crisis en la producción económica, en la producción agrícola y de alimentos, que lo comparan matemática y estadísticamente con el periodo, el mal llamado periodo especial. Y en favor, justamente, o a favor del periodo especial, en el sentido de que allí se producía un poco más de lo que se está produciendo justamente ahora. Y esa crisis alimentaria, que también tiene que ver con lo que llamaban la geopolítica del hambre, ¿no? La de someter a poblaciones justamente llevándolas al límite de alimentación, pues está claro que nos está afectando muchísimo. Todos los análisis apuntan a cómo incluso la UNICEF acaba de reconocer que un 9% de los niños y adolescentes, básicamente entre la edad de 3 y 9 años, están desnutridos en el país. Y eso es una cifra demasiado alta, demasiado escandalosa para un país que podría producir básicamente su sustento agrícola y económico siempre y llanamente con una apertura y una reforma sólida en el campo.
Así es, y irónicamente, señor Cuesta Morúa, sociólogos, economistas y analistas dicen que el gobierno ha reconocido a través de este informe que se presentó al Parlamento, a través de la ONEI, pero no hay una política, no hay una ejecución, no hay un programa para tratar de frenar esto. Queremos agradecer al señor Manuel Cuesta Morúa, integrante del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, que nos haya atendido a analizar este problema que abraza a la población cubana.
Un abrazo y buen día. Gracias.
Gracias
a usted. Un abrazo. Tiempo para la actualización informativa. Contacto con nuestra sala de redacción al instante.
Así es, Ricardo. Los buenos días a Ariane González.
Muy buenos días para ustedes y para todos nuestros oyentes. La seguridad del Estado reconoce durante un interrogatorio a un activista el infierno que son las cárceles de mujeres en Cuba. Yolanda Huerga amplía.
La seguridad del Estado detuvo el sábado a los activistas Laura Núñez Marchetti y Michael Acosta Reyes cuando trataban de coger un transporte para trasladarse de Matanzas a La Habana. Ambos jóvenes fueron conducidos al cuartel de operaciones de la Policía Política, ubicado en la barriada Matancera Versalles, a donde fueron interrogados por separado.
Eran dos oficiales y un instructor.
instructor era negro y no paraba de repetirme que yo era una mujer negra y joven, que en cuanto me metieran presa, porque tenían pruebas para meterme presa por todas las publicaciones que estaba haciendo, me dijeron que iba a ser el juguetico de todas las presas allí, que yo no sabía lo que era una prisión de mujeres, que las prisiones de mujeres eran incluso peores que las de los hombres.
Relató la muchacha tras permanecer más de 7 horas en la unidad de investigación penal.
Que ahí se cometían millones de atrocidades, que me iban a violar, como era tan flaquita y tan jovencita, que iban a venir mujeres a maltratarme, mujeres incluso que estando con las reglas me iban a obligar a practicarles el sexo oral, que me podían meter de 5 a 10 años de privación de libertad.
Laura, de 24 años, desde el 2018 se desempeña como coordinadora nacional de proyectos de la Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana y es una de las fundadoras de la campaña Exprésate, que insta a los artistas a comprometerse con el cambio de sistema en Cuba. Su novio Michael la secunda en el trabajo con jóvenes cubanos para transformar la realidad que se vive dentro de la isla.
Entonces ya luego comenzaron a interrogar a mi pareja, que me aconsejara, que me quitara de eso, que él no sabía lo que era cargar ninguna java, todos los años que me iba a echar, e inclusive lo amenazaron a él con meterlo preso.
Los agentes del Estado confiscaron el teléfono celular de Núñez Marchetti para que quedara bajo investigación, alegando que las pruebas necesarias para procesarla están en él. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, ha obtenido extraoficialmente suficiente apoyo para ser la candidata del Partido Demócrata en las elecciones presidenciales de noviembre, según datos recopilados por la agencia Prensa Asociada. La agencia noticiosa reportó que su conteo hasta el lunes por la noche mostró que más de 2.200 delegados apoyaron a Harris, lo cual supera la mayoría de 1.976 que necesitará para asegurar la nominación en la Convención Nacional Demócrata que tendrá lugar en el mes próximo. El conteo se basó en declaraciones públicas de las filiales estatales del partido y entrevistas con delegados individuales, dijo Prensa Asociada. Harris dijo anoche en un comunicado que espera aceptar pronto formalmente la nominación. Antes de que el presidente Joe Biden anunciara su retiro de la contienda, los líderes demócratas habían planeado realizar una votación virtual antes de la convención programada para celebrarse del 19 al 22 de agosto. Y el Servicio Secreto de Estados Unidos admite que falló en su misión de proteger al expresidente Donald Trump. Los detalles con la agencia AFP.
La directora del Servicio Secreto de Estados Unidos, Kimberly Chittle, reconoció el lunes durante una audiencia en el Congreso que la agencia fracasó en su misión de evitar el intento de asesinato del expresidente Donald Trump. El intento de asesinato del expresidente Donald Trump el 13 de julio es el fracaso operativo más importante del Servicio Secreto en décadas y lo tengo a él y a su familia en mis pensamientos. Ese día el atacante Thomas Matthew Crooks, de 20 años, disparó contra Trump con un rifle tipo AR minutos después de que el exmandatario republicano y actual candidato a la presidencia comenzara un discurso durante un mitin en Butler, Pensilvania. El magnate resultó levemente herido en la oreja. Crooks disparó 8 veces antes de ser abatido por un francotirador del servicio secreto. Corey Comperator, un bombero de 50 años que estaba en el acto, murió abatido, y 2 simpatizantes de Trump resultaron gravemente heridos. La investigación determinó que Crooks, que vivía en una ciudad a 80 kilómetros de Butler, actuó solo y no se ha podido identificar ninguna motivación ideológica o política fuerte. La directora del Servicio Secreto declinó responder varias preguntas específicas de los congresistas sobre el ataque, argumentando que todavía son objeto de múltiples investigaciones en curso.
No solo usted debería dimitir. Si se niega a hacerlo, el presidente Biden tiene que despedirla porque su vida, la de Donald Trump y la de todas las demás personas a las que usted protege están en peligro.
Chittle se desempeñó como agente del Servicio Secreto durante 27 años. Antes de dejar el cargo en 2021 para asumir como jefa de seguridad de PepsiCo en Norteamérica. En 2022 fue nombrada directora de la agencia.
Y a días de las elecciones presidenciales en Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro bloquea 4 portales informativos y vinculados con la libertad de expresión. Desde Caracas informa nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
A días para las elecciones presidenciales del 28 de julio, el régimen de Nicolás Maduro agudiza la represión contra la libertad de expresión. Este lunes fueron bloqueadas 4 páginas web, la de la ONG Medianálisis y la de los medios de comunicación Analítica, El Estímulo y Tal Cual. El director de este último, Víctor Amaya, dijo a Martín Noticias que no le sorprende la medida.
Lo que nos sorprende en este caso es, primero, que haya ocurrido en esta recta final de las elecciones, si no ocurrió antes, pero sobre todo que pareciera ser una acción coordinada, en el sentido de que no es solo Tal Cual Digital.com el que quedó bloqueado, también reforzado el bloqueo de runrun.es. Entonces son 4 bloqueos que se registran el día de hoy, que se suman a los que ya se habían detectado, y el de analítica.com, son 5 bloqueos.
El régimen, a través de Conatel, ordenó a las 5 operadoras bloquear el acceso a estos portales. La decisión incrementa a 7 los bloqueados en la última semana y eleva a 60 el total sobre el que el régimen ha impuesto la censura. Carlos Correa, director de la ONG Espacio Público, explicó a Martín Noticias la gravedad de la medida que toma el régimen a días de las elecciones, en las que hasta ahora la preferencia electoral no le favorece.
Sin duda es muy grave, habla de un elemento de ausencia de garantías en relación al ejercicio del derecho a la participación, en este caso en procesos electorales, porque se está afectando el libre flujo de información e ideas cuando se bloquean portales informativos.
Entre tanto, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, denunció una campaña de blackout informativo sobre la campaña electoral de Maduro.
Tienen un centro en la ciudad de Miami y desde ese centro es donde van a cantar fraude en la tarde del próximo domingo 28 de julio, y desde allí, por supuesto, se van a conectar lo que llaman ellos la transmisión oficial.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Hasta aquí las informaciones. Sigue en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Gracias a todos por la sintonía. Y el anuncio del presidente Biden de no presentarse a la reelección abre nuevos escenarios en la contienda hacia la presidencia. Biden, a los pocos minutos de notificar que abandonaba la carrera presidencial, anunció su apoyo a la candidatura de Kamala Harris para sucederlo al frente de la campaña, lo que abrió las compuertas de una cascada de apoyos. Durante las últimas horas, destacados gobernadores, miembros de la administración e influyentes congresistas y senadores se alinearon con la posibilidad de la candidatura de Harris a la presidencia de Estados Unidos.
Así es, Exil, el respaldo más valioso de la jornada fue en la tarde de ayer, cuando la expresidenta de la Cámara de Representantes, la señora Nancy Pelosi, que había mostrado su interés en la celebración de unas mini primarias para escoger aspirante, expresó su apoyo a Kamala Harris, lo que afianzó así su designación como candidata. Tal es así que Kamala ha logrado hoy el apoyo del número de delegados necesarios para lograr su nominación presidencial de cara a la Convención Nacional Demócrata en agosto. Nunca en la historia de Estados Unidos un vicepresidente había tomado el relevo electoral para luchar por la presidencia en una fase tan avanzada de la campaña, lo que puede reservar alguna sorpresa y sacudir de nuevo la campaña más convulsa de las últimas décadas. Y es precisamente sobre estos temas que vamos a conversar hoy con nuestro invitado, el abogado, economista y analista político independiente, José García Pedrosa, quien le damos la bienvenida y, por supuesto, los buenos días, profesor.
Buenos días.
Muy buenos días. Buenos días.
¿Seguirán tan calmadas las aguas en el Partido Demócrata o a qué sigue ahora para el partido?
Bueno, lo que sigue ahora para el partido es que en los próximos días, en realidad en las próximas par de semanas, hay que hacer una votación virtual, o sea, electrónica, que va a escoger a Kamala Harris antes de la convención, porque varios estados americanos, las elecciones federales se hacen a nivel estatal, por estado, varios estados cambiaron las fechas para que se pudiera poner en la boleta el nombre de los candidatos de los dos partidos. y si esperan hasta, creo que es el 19 de agosto, que es la convención demócrata, es muy tarde para algunos de esos estados. Entonces, con ese motivo, el próximo paso debe ser una votación electrónica que se espera que se haga, creo que debe ser el día 9 o algo así de agosto.
Sí, con todo esto que estamos hablando, bueno, y el mundo mirando todo, pero me gusta que usted le me gustaría que usted le explicara a los oyentes cubanos que están escuchando todo este proceso, que es un proceso democrático en esta sociedad, y eso es bueno que lo escuchen, ¿no? Que le explique un poco acerca de lo que se habla de la recaudación de más de 80 millones de dólares para su campaña en estas horas posteriores a que el presidente Joe Biden se retirara el domingo de la contienda. ¿Qué significa esto?
Efectivamente, entiendo que el número es 81 millones de dólares, sí, que según he leído es una cifra récord para un solo día, 24 horas, en ninguna campaña presidencial en la historia de este país. Eso es muy importante porque uno de los motivos principales por los cuales Biden aparentemente tomó en consideración para retirarse es precisamente que una serie de donantes fuertes no querían proceder con él y le iban a aguantar el dinero. Lo que ha pasado ahora es que el proceso ha cogido un auge y un impulso diferente, nuevo, vigoroso y financieramente excelente para el Partido Demócrata. Y demuestra que en este país, efectivamente, es un país abierto. Aquí, hasta cierto punto, es inestable porque la democracia es así. Si todo estuviera regimentado, no hubiera estos cambios. Pero estos cambios son buenos muchas veces. Y en este caso estamos viendo cómo se renueva el entusiasmo, el encauce de un partido político que con la candidatura de Joe Biden, lamentablemente, porque ha sido a juicio mío un gran presidente, pero llegó a un punto en el orden personal que ya no daba. Y ahora vienen sangre nueva, entusiasmo nuevo y hasta dinero nuevo.
Y a propósito, profesor, hoy estará haciendo su primer meeting la señora Harris en Wisconsin, que forma parte de ese llamado muro azul de los demócratas. Es decir, no quiere perder tiempo. ¿Le ve usted la posibilidad de volver a marcar su registro en la historia, no solamente como la primera vicepresidenta de la raza negra o jamaiquina en este caso, y sea la primera presidenta?
No, y es más que eso. Eso es una parte de la histórica realmente más interesante. Primera mujer presidenta de los Estados Unidos, si sale ley. Uh-huh. Primera negra presidenta de los Estados Unidos. Y primera hija de dos inmigrantes.
Correcto.
Porque el padre nació en Jamaica, la madre nació en India, y ambos emigraron a Estados Unidos. Y lo otro que es irónico, y yo creo que bello, es lo siguiente: con esas características, reúne a grupos, a casi todos los grupos que Donald Trump despiadadamente ha criticado. Sabemos que ha hablado terriblemente en contra de los inmigrantes, esta es una hija de dos inmigrantes, en contra de los negros y en contra de las mujeres, en el sentido de que inclusive un tribunal lo encontró culpable de asalto sexual. Entonces, qué bello momento en la historia de un país en que las cosas se hacen porque el pueblo lo decide en un proceso electoral abierto. Qué bonito que las víctimas, triples víctimas de los insultos las injusticias de Donald Trump sean las que le ganen la presidencia a Donald Trump.
Pues seguiremos muy atentos y gracias al abogado, economista y analista político independiente José García Pedraza por atendernos esta mañana aquí en Martín Noticias AM y hablar un poco de lo que es este camino que ha emprendido la señora Kamala Harris, que aspiraría a ser la primera presidenta de los Estados Unidos. Gracias, profesor.
Un abrazo.
Encantado. Lo propio.
Y avanzamos este martes aquí en Martín Noticias AM con más información.
Familiares de Oswaldo Payá y Harold Cepero celebraron en Miami una misa de acción de gracias en el Santuario Nacional de la Virgen de la Caridad para conmemorar el aniversario 12 de la muerte de ambos opositores en un accidente de tránsito que ha sido señalado por organizaciones internacionales como un hecho provocado por agentes del Estado cubano.
Ofelia Acevedo Maura, viuda de Payá, recuerda a su esposo como un hombre que dedicó su vida a mantener la esperanza del pueblo de que el cambio es posible en Cuba y que depende de todos, ya sea que vivan dentro o fuera de la isla.
Osvaldo confiaba ciegamente en que los cubanos darían los pasos necesarios para lograr su libertad y su independencia y su soberanía definitivamente, que las herramientas legales existen como el proyecto Varela, que daría los cambios fundamentales en la Constitución para lograr esos derechos que nos permitiría entonces hacer un plebiscito y preguntarle a los cubanos qué queremos, si queremos o no queremos la democracia y la libertad.
Acevedo Maura insistió en Martín Noticias sobre la importancia de no perder la esperanza.
Y mantener esa esperanza es muy importante para el pueblo cubano, porque lo que busca el gobierno es destruir precisamente las esperanzas, que la gente piense que aquello es irrevocable, y no es irrevocable. La historia ha demostrado muchísimas veces que todos los tiranos caen. En algún momento caen.
Payá, fundador del Movimiento Cristiano Liberación y principal promotor del proyecto Varela, fue galardonado con el Premio Sájarov del Parlamento Europeo. Murió el 22 de julio de 2012, junto al activista Harold Cepero Escalante, en un accidente automovilístico cerca de la ciudad de Bayamo, de acuerdo a las autoridades cubanas.
A inicios del 2023, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictaminó que hay indicios serios y suficientes para concluir que agentes estatales cubanos estuvieron participando en las muertes de Payá y Cepero.
Ambos opositores fueron recordados en misas y homenajes dentro de Cuba y en otros países como Estados Unidos, Costa Rica y España.
La población en Cuba hasta el 31 de diciembre del pasado año cayó a 10.055.968 y el gobierno de la isla reconoció que en los últimos dos años el saldo migratorio era de 1.249.733 cubanos radicados en el exterior, según informó al Parlamento Juan Carlos Alfonso Fraga, vicejefe de la Estatal Oficina Nacional de Estadísticas e Información, ONEI.
Las cifras dan cuenta de un éxodo migratorio sin precedentes y de una marcada tendencia al decrecimiento poblacional. Tomando en cuenta las cifras actuales del flujo migratorio y otras variables demográficas, la proyección actual es de menos de 10 millones de habitantes.
La socióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida, Elaine Acosta, habló con Martín Noticias sobre este creciente fenómeno.
Bastante tardío este reconocimiento, lo que tiene un impacto, obviamente, en las medidas que se puedan tomar, pero lo peor es que frente a estos datos ni siquiera hay un plan medianamente razonable para ver cómo la sociedad cubana va a abordar su acelerado envejecimiento demográfico, resultado también de este decrecimiento poblacional.
En conversación con nuestra redacción, el sociólogo y economista Ángel Marcel Rodríguez Pita recordó que la caída de la cifra de habitantes de Cuba tiene como primordial causa la crisis económica profunda que hay en el país que conlleva a la migración.
Se está reduciendo la población en sectores vulnerables debido al hambre, a la escasez. Muchos de ellos están falleciendo debido a esa falta de acceso a alimentos, a medicamentos y demás.
Las razones para el descenso alarmante de la cifra poblacional no es solo la emigración, sino que en la isla mueren más personas que las que nacen. En el año 2022 hubo 95.403 nacimientos y 120.098 muertes.
El pasado 18 de julio, Día Internacional de Nelson Mandela, nació el Comité Pro Amnistía para los Presos Políticos en Cuba, una iniciativa surgida del seno de la sociedad civil que tiene como propósito lograr la libertad de las personas encarceladas por motivos de opinión.
La antropóloga e historiadora Jenny Pantoja, una de las fundadoras, le contó a Martín Noticias sobre esta iniciativa.
Pero el objetivo central es lograr que el Estado cubano reconozca la presencia de presos políticos, que ellos lo que hacen es convertir al preso político en un preso por delitos comunes.
De acuerdo a sus bases, el comité se propone desarrollar acciones para conseguir la amnistía general de todos los presos políticos, a los que el no cubano califica 159.
El gobierno de Panamá calcula que a más tardar en octubre podrían empezar los vuelos de repatriación de migrantes desde el Istmo, tras un acuerdo con Estados Unidos, dijo el director de migración del país centroamericano, Roger Mojica.
El nuevo presidente de Panamá, José Raúl Mulino, prometió tomar medidas enérgicas contra la migración, anunciando un acuerdo con Estados Unidos para que Washington cubra los costos de deportación de migrantes que crucen ilegalmente la nación centroamericana.
Martín Noticias AM en América Latina.
Y encendemos nuestro faro informativo para mirar qué pasa en nuestros países.
Así es, Ricardo, los buenos días. Siempre es un gusto tener acá en Martín Noticias AM a Alejandro Marcano.
Buenos días, hoy no he comido ni dulce ni croquetas.
Es mejor, es mejor.
Yo tengo frutas ahí.
Ah, no, o sea que yo no
sé. Es mejor para tu salud.
Para que nos oye. Hola, Mike. Siempre Ricardo me ofrece frutas, yo no soy muy amigo, se las rechazo cada vez que las veo, pero...
Ya tengo un árbol lleno.
Bueno, señores, vamos a comenzar a revisar estas informaciones antes de que venga Pepe Lacayo con los deportes. Pues sigue la arremetida del oficialismo en Venezuela contra la oposición. Hay 59 medios que tienen un bloqueo activo y 8 organizaciones, 3 de ellas dedicadas a la promoción del derecho a la libertad de expresión y de información. Esto es lo que está haciendo el régimen. Conversé hace minutos con Aymara Lorenzo, va a estar acompañándome mañana en el espacio con contándome un poco de Venezuela hoy a la 1:30, me dice que han rechazado la presencia de la misión, la observación de la Unión Europea, eso ya estaba anunciado previamente, así que, ¿ibas a hacer alguna pregunta, Ricardo?
No, también al grupo de políticos españoles.
De idea, la España también, también está prohibida. Ayer una comunicadora italiana, Bárbara Schiavulli, llegó al aeropuerto con otros periodistas internacionales, les impidieron la entrada y los devolvieron. Así que esta es la situación. El chavismo se apresura, por cierto, a cerrar un acuerdo de gas con BP antes de las elecciones. Dicen que hay mucho nerviosismo de parte del régimen, pero vamos a ver qué pasa. Nosotros en cobertura continua hasta que se desarrolle este evento el próximo domingo 28. Les recuerdo que estaremos haciendo transmisiones desde el sur de la Florida a cargo de este servidor, Alejandro Marcano Santelli, tanto el sábado como el domingo. Bueno, hablemos de otra cosa. Hoy en tu país hay un paro de transportes de taxistas, en particular en Bogotá, provoca el cierre de varias estaciones de Transmilenio. Los conductores están protestando por la ilegalidad del aumento en el precio de la gasolina. El alcalde de Bogotá, Carlos Galán, aseguró que se agotarán las instancias de diálogo y todos los puntos bloqueados por los taxistas, y luego, en caso de no llegar a un acuerdo, se procederá a intervenir con la fuerza pública. Quiero terminar diciéndoles que hay muchas reacciones a lo que fueron las palabras ayer de Lula da Silva. Todos saben que es un muy cercano... Sí. Pues de Petro y también de Nicolás Maduro. Ha señalado que Maduro debe entender que si pierde, pierde. Uh-huh. Hay mucha esperanza en sus palabras, pero también hay analistas que aseguran que...
Tú sigue.
Me está desconcentrando, no, Pepe Lacayo.
No, tú, señora. Mírame. Eso, a mí, mírame va. A mí.
Ok, ok, así uh-huh. me gusta. La CONCACAF va a hablar.
Tú solo, bueno, pero tú solo nada, me miras
son,
a mí
y son personajes hablando. Que están actuando uh-huh. en la geopolítica y pues... Hay que entender la posición que él tiene. Dice un analista con el que conversé también que tanto Petro como Lula da Silva pues están en un momento de impopularidad diferente al presidente saliente de México y por eso tienen que hacer este tipo de declaraciones. Ya se acabó deporte. ¿Qué pasa con la CONCACAF? ¿Qué anunciaron el día de hoy?
Gracias, Alejandro. Gracias.
Gracias, Alejandro.
Deportes en Martín Noticias AM.
Nuestro embajador plenipotenciario del deporte se la viene con todo.
Así es, aquí está el arrollador Pepe Lacayo. Mientras yo le decía a Marcano, mírame a mí, Pepe se colocó detrás de mi asiento para que ustedes sepan.
¿Viste? Así es.
Él es terrible.
Bueno, mañana arranca el fútbol olímpico allá en Francia y el jueves arranca la rama femenina del fútbol olímpico. Los partidos de mañana, Argentina versus Marruecos y Uzbekistán, ex República Soviética de Uzbekistán, contra España en fútbol masculino para comenzar los Juegos Olímpicos. Interesante que el fútbol siempre es el primer deporte que arranca los Juegos de Verano, porque hay que darle un poquito más de tiempo a los futbolistas. Pero de cualquier manera, increíble pero cierto, play ball de distinta manera. 9 a.m. hora de Cuba. Solamente 5 países están llevando una representación femenina y masculina de fútbol. El país anfitrión, Francia, porque es ley. España, Japón, Estados Unidos y Nueva Zelanda.
Yeah, pues.
Así que, pero ya mañana arranca las hostilidades olímpicas en fútbol. Muy bien, ahora pasamos al béisbol de las grandes ligas. Texas Rangers, los campeones mundiales, tuvieron que ir a extra innings, pero sí ganaron contra los Medias Blancas de Chicago 4-3. Hubo dos cubanos en este partido, Luis Robert Moirán, el center fielder de los Medias Blancas, con dos imparables, en cinco turnos al bate, pero se ponchó tres veces. Está bateando 232. Aquí lo que me aterra es Adolis García. El héroe de la Serie Mundial del año pasado de los Texas Rangers está bateando 205. Ok, increíble, increíble. Yankees anoche castigaron a Tampa Bay 9-1. Juan Soto, el dominicano, con cuatro carreras impulsadas, dos jonrones en este partido. El ganador fue el cubano-americano, el zurdo Carlos Rodón, con su décima victoria. Lanzó 7 entradas, 2 hits, 1 carrera, 2 boletos y ponchó a 10. Por los Tampa Bay Rays, Randy Arozarena se fue en blanco y se ponchó. Batea 211. Increíble. Muy bien, los Tigres vencieron por paliza a los Guardianes de Cleveland 8-2, gracias a Malloy, que impulsó 2, y el colombiano Gio Urshela, que también impulsó 2 carreras.
¿No? Ex-Yankee.
Ex-Yankee, otro ex-Yankee pagando dividendos. Está bateando 254 y impulsó 2 carreras anoche. Skubal, el pitcher de los Tigres, con su victoria número 11, 7 entradas, 10 hits, 1 carrera, 1 boleto, ponchó a 6. Piratas de Pittsburgh no solamente ganaron, Aroldis Chapman, el misil cubano, fue el pitcher oficial ganador de este partido. Aroldis Chapman, que no está teniendo una buena temporada, 2 victorias, 4 derrotas, efectividad de casi 4 carreras limpias. Anoche fue el pitcher ganador cuando lanzó un inning perfecto y ponchó a 2 de los bateadores que vio en la victoria de los Piratas. Keller, el abridor del Pittsburgh, lanzó 7 entradas, 6 hits, pero no figuró en la victoria. Aquí mismo, en la capital del sol, los Mets tuvieron por lo menos el doble de fanáticos que los Marlins. No sé si fue Mr. Richard Quintana, Richard Espinosa, y a ver el partido de tus Mets, pero ganaron 6-4 derrotando a los Marlins. Francisco Lindor con 2 jonrones en este partido. Julito Martínez con 2 hits y 1 carrera anotada, el muchacho de Hialeah, está bateando promedio muy respetable, 264. Y la Candelita Iglesias impulsó, anotó, tuvo hit, batea 387.
Oh my God.
Así mismo. Y además canta. Está cantando muy, pero muy bien. Así que los Mets tienen una serie contra los Yankees ahora.
Ah, ese es nuestro.
Ah, eso es, ok, así me gusta. Bobby Witt con 3 hits, 3 anotadas, 3 impulsadas, jonrón, y luego le sonaron un pelotazo. El béisbol de las grandes ligas tiene que hacer algo al respecto. Viene un bateador, está teniendo un buen día, y el cuerpo de picheo contrario está frustrado, entonces le suena un pelotazo, como diciendo, ya tuviste 3 hits, no puedes tener 4. Y por supuesto que hubo un pequeño altercado.
Claro, sí,
así es. En ese mismo partido, Lourdes Gurriel Jr., el cubano, con un hit en 5 turnos al bate, su promedio es 259, pero los Reales de Kansas City, con su victoria número 56 de la temporada, están amenazando con llegar muy lejos. Bueno, durante los próximos días vamos a estar hablando de los atletas cubanos que están representando, inclusive, sí, yo iba a decir peloteros, pero casi todos son de otros deportes, que están representando a otros países en estos Juegos Olímpicos. Inclusive hay 2 que están en el team de refugiados. Poco a poco, tenemos 3 semanas,
muy
no
bien.
Se preocupen, para hablar de ese tema y mucho más. ¿Cómo que ya? Hasta aquí los deportes.
¿Qué?
No puede ser.
¿Ah?
Pepe Lacayo,
¿sí?
Noticias.
Radio Martí.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arajona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.